atentos, líneas abiertas contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía con...
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
La información está primero en Radio.
Ocho de la mañana, un minuto. En medio de las lluvias que afectan al país, la expresidenta Bachelet mantiene un activo despliegue internacional en su carrera por la Secretaría General de la ONU. La exmandataria intensifica en las últimas semanas con reuniones en Bahrein y Pakistán y ahora en África, donde busca sumar respaldos estratégicos. Asimismo, su itinerario responde a una planificación que apunta a reunirse con las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, incluidos los 5 miembros permanentes con poder de veto, con el propósito de fortalecer su posición antes del debate oficial del 27 de julio en Nueva York. Este recorrido refleja la importancia de asegurar apoyos tanto de países grandes como de aquellos no permanentes que tendrán un rol clave en las primeras votaciones informales. En Monrovia, Bachelet se reunió con la canciller subrogante de Liberia, Ethel Davis, y posteriormente con el presidente Joseph Boakai. Ambas citas se calificaron como positivas y fueron valoradas por las autoridades locales, que destacaron su presencia personal para presentar la candidatura. En este sentido, el próximo destino será Somalia, otro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, donde continuará buscando apoyos. Por su parte, el ex canciller Heraldo Muñoz destacó la amplitud del despliegue internacional de la ex mandataria. Subrayó también que la estrategia de visitar países de Asia y África responde a una lógica diplomática de construcción de alianzas en un escenario altamente competitivo.
La gira de la expresidenta por Asia y África ha sido muy productiva. Se ha entrevistado con cancilleres, con primeros ministros y presidentes de Bahrein, de Pakistán y Liberia, y será recibida por una alta autoridad de Somalia.
En paralelo, Chile participará en la cumbre sobre el terrorismo de extrema izquierda organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos. En representación del país asistirá el diplomático Frank Tressler, encargado o ex encargado de campaña internacional de la expresidenta Bachelet, quien hasta marzo monitoreaba su candidatura desde la División de Multilateralismo de la Cancillería.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Ocho con tres minutos, lo decíamos en los titulares, el Partido de la Gente resolverá este fin de semana si mantendrá su respaldo a la Ley de Reconstrucción Nacional en la antesala a que el proyecto inicie su tercer trámite en la Cámara Baja. Si la iniciativa pasa a comisión mixta, además, el Partido Nacional Libertario advirtió que reevaluará su respaldo. Bárbara Payal con el informe.
El Partido de la Gente definirá este fin de semana si entrega o no sus votos a la Ley de Reconstrucción Nacional, una decisión que podría ser determinante para el futuro de la iniciativa. Y es que los 14 votos de los diputados de la colectividad pueden inclinar la balanza cuando el proyecto regrese este próximo martes a la Cámara de Diputados para iniciar su tercer trámite. Si respaldan la propuesta, el gobierno quedará un paso de convertirla en ley, de lo contrario deberá enfrentar una comisión mixta. Las dudas fueron planteadas por el jefe de bancada del partido, Juan Marcelo Valenzuela, quien adelantó que materias como el CENSE, la invariabilidad tributaria y la compensación por contribuciones siguen generando reparos. Su par, Patricio Briones, subió la presión al Ejecutivo y dijo esperar prontos anuncios sobre el proyecto que permitirá devolver el IVA en la compra de medicamentos y pañales.
Estamos junto a nuestro equipo de expertos revisando los alcances de estas correcciones. Seguimos con la posibilidad de restarnos, pero va a depender mucho de cuál va a ser justamente la última palabra de parte del ministro Quiroz.
Sin embargo, el gobierno se mantiene confiado en que logrará evitar una comisión mixta. Bajo ese contexto, el ministro Sexpress, José García Ruminot, relevó que para aumentar los fondos en la reconstrucción de viviendas, se necesita también que los instrumentos que permiten recaudar esos dineros se aprueben.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios, de tal manera de que no solo se apruebe el aumento de fondos, sino que tengamos los instrumentos que permitan tener esa mayor recaudación.
En paralelo, el Ejecutivo da por descontado que una vez despachada la iniciativa, deberán defenderla ante el Tribunal Constitucional por impugnaciones relacionadas con la resolución de calificación ambiental y la invariabilidad tributaria. La oposición, sin mucho margen de acción, se prepara para ese debate. Al respecto, se refirió la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Pero vamos a seguir dando la pelea en todos los espacios y por eso vamos a acudir al Tribunal Constitucional, porque no se puede amarrar al Estado por 20 años ni obligarlo a ser una empresa de seguros para la gran inversión privada.
Cabe destacar que el gobierno también podría recurrir al Tribunal Constitucional, ya que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad, entre otras, ante el derecho al olvido financiero por deudas y la prohibición de cortar servicios básicos por no pago en zonas siniestradas de Valparaíso, Ñuble y el Biobío.
Y a propósito del Partido de la Gente, se vio obligado a salir a contener una inquietud, la inquietud de su militancia, luego de que trascendiera que el servicio electoral evaluaría denunciar a la colectividad ante el Ministerio Público por las observaciones realizadas a sus balances financieros, e incluso analizar un eventual proceso de disolución, tal como ocurrió con el Partido Comunes. La información generó bastante preocupación al interior de la tienda, justo en medio de una compleja semana que estaba marcada por la renuncia de Rodrigo Batuone a la presidencia de la colectividad. La presidenta interina del partido, Denise Catalán, envió una carta a la militancia llamando a la tranquilidad. En el documento aseguró que el PDG, Partido de la Gente, solicitó una reunión urgente con el CERVEL para aclarar la información publicada y afirmó que hasta ahora no existe ninguna notificación oficial del organismo respecto de una denuncia o un eventual proceso de disolución. Además, acusó una hostilidad mediática en contra del partido. Sostuvo que distintos sectores buscarán golpearnos políticamente.
La verdad es que al leer la nota quedé muy preocupada y muy molesta, porque lo que indica ahí es completamente falso. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación de aquello. Yo creo que eso es gravísimo, incluso espero que no sea así, pero me parecería que podríamos estar viendo una persecución política hacia el Partido de la Gente.
El jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, descartó que la colectividad esté en riesgo y aseguró que el partido continúa trabajando con normalidad pese a las investigaciones y cuestionamientos que enfrenta.
Nosotros tenemos una información diferente, de hecho. El Partido de la Gente lo que se encuentra es en una situación, en un proceso aclaratorio que le pasa a todos los partidos. Hay que informarse bien. Nosotros hemos hecho todo el proceso que corresponde. El Partido de la Gente está más ordenado que nunca.
El diputado Patricio Briones reconoció que si bien las observaciones del CERVEL son un asunto que debe tomarse con seriedad, aseguró que existe tranquilidad al interior del partido y que van a colaborar con todos los requerimientos para regularizar la situación.
Las presuntas irregularidades a las cuales está siendo cuestionado justamente el PDG no es un tema menor. A la interna hay mucha tranquilidad, estamos esperando justamente que se subsane la salida del ex mandamás.
En una declaración pública, la nueva directiva nacional del PDG informó que ya solicitó una reunión con el servicio electoral para aclarar los antecedentes y reiteró que no ha recibido ninguna notificación formal del organismo. Además, aseguró que continúa trabajando para subsanar las observaciones formuladas a sus balances financieros, insistiendo en que el proceso debe resolverse dentro de la institucionalidad. Y en otra tienda política, el Frente Amplio, la disputa por la conducción de este partido, de este conglomerado, quedó oficialmente instalada. Tras fracasar los intentos por conformar una lista única, el partido inscribió dos candidaturas que van a competir en las elecciones internas del 8 y 9 de agosto en un proceso que va a definir el liderazgo de la colectividad. La elección se va a realizar mediante el sistema DONT, un mecanismo de representación proporcional que primero suma los votos obtenidos por cada lista para definir cuántos cargos le corresponde a cada una. Luego, esos cupos se asignan a los candidatos más votados dentro de cada lista. En la práctica, no siempre gana quien obtiene más votos de manera individual, sino también influye el respaldo que consigue su lista en conjunto. Por una parte, la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, busca la reelección al frente de una lista respaldada por el sector vinculado al diputado Gonzalo Winter y al exministro Giorgio Jackson. Al respecto, Martínez señaló que su lista apuesta por dar continuidad a la actual conducción, tomando en cuenta los factores pendientes que quedaron de la actual administración.
Pero sabemos que todavía hay mucho por mejorar. Estos años nos dejaron muchos aprendizajes. El desafío de la próxima etapa no es inventar un partido desde cero, sino seguir creciendo y avanzando.
En la vereda opuesta está la diputada Gael Diomans, quien encabeza una lista apoyada por el senador Diego Ibáñez, la exministra Antonia Orellana y dirigentes regionales. Por su parte, Diomans planteó que el lineamiento a seguir es fortalecer el rol del partido como una fuerza preponderante frente al gobierno y sus medidas marcando fuerte en el papel de oposición.
El poder tener una fuerza preponderante frente al gobierno de José Antonio Kast. Hace falta primero ser una oposición que tenga una voz resonante. Hay muchas personas que frente a lo que ha sucedido y las amenazas de José Antonio Kast nos pregunta dónde está la oposición.
Más allá de los nombres, la elección refleja las diferencias sobre cómo debe proyectarse el Frente Amplio en un escenario marcado por la reorganización de la izquierda. Quien resulte electo asumirá la presidencia del partido el próximo 22 de agosto con el desafío de conducir a la colectividad de cara a las próximas definiciones políticas y electorales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. La propuesta de Renovación Nacional para mejorar la convivencia al interior del oficialismo comenzó a sumar respaldos. Distintos partidos calificaron como una oportunidad la creación de un mecanismo para resolver controversias entre el gobierno y las colectividades. El Ejecutivo se abrió a estudiar la iniciativa, mientras dirigentes oficialistas destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación política del sector. Tenemos detalles con Leila González.
Como una nueva oportunidad calificaron los partidos del oficialismo la propuesta de Renovación Nacional para mejorar la coordinación entre el gobierno y las colectividades. Tras semanas marcadas por recriminaciones cruzadas, la iniciativa fue bien recibida por gran parte del bloque, aunque no logró disipar del todo las diferencias internas. El documento plantea una serie de mecanismos para fortalecer la relación entre la moneda y los partidos, entre ellos reuniones periódicas de coordinación, una idea que comenzó a encontrar respaldo entre las distintas colectividades del sector. El presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, valoró la iniciativa y aseguró que cualquier mecanismo que permita ordenar el trabajo entre los partidos y la moneda va en la dirección correcta.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política, para no hablar de coalición, funcione ordenadamente y coordinadamente.
En Republicanos también destacaron el espíritu de la propuesta, aunque aseguraron que varias de esas medidas ya comenzaron a implementarse tras las reuniones encabezadas por el presidente José Antonio Kast. El jefe de bancada de la colectividad, Benjamín Moreno, afirmó que hoy los partidos están haciendo esfuerzos para generar espacios de diálogo y resolver las diferencias antes de que escalen públicamente.
Que estamos todos poniendo de nuestra parte para ir mejorando todavía aún más las relaciones y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
Sin embargo, en el Partido Nacional Libertario marcaron distancia del diagnóstico planteado por Renovación Nacional. La diputada Paulina Muñoz calificó como pataletas las críticas que RN ha dirigido durante las últimas semanas.
Yo creo que hay que terminar con las pataletas y cuando se habla de política de cancelación o de valorar, me parece que estamos perdidos en el escenario, que parece que se perdió el sentido que estamos en política.
Pese a las diferencias, el gobierno mantiene su disposición a recoger propuestas que permitan fortalecer la coordinación con los partidos oficialistas. La próxima prueba será una nueva reunión encabezada por el presidente con los timoneles del sector, instancia en la que la moneda buscará consolidar un mecanismo permanente de coordinación política y evitar que los desencuentros vuelvan a instalarse públicamente.
Son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8:15. La indicación del Fondo Común Municipal en el marco de la tramitación de la mega reforma abrió una fuerte disputa al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldes progresistas cuestionaron el acuerdo al que llegó la asociación con el gobierno, acusando que no hubo un entendimiento transversal. Los detalles con María Agramunt.
El interior de la Asociación Chilena de Municipalidades generó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre la compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. El proyecto contemplaba compensar únicamente al Fondo Común Municipal, pero el Ejecutivo propuso ampliarlo para cubrir también los ingresos propios que dejarían de recibir los municipios. Aunque el ministro aseguró haber alcanzado un acuerdo con la asociación para esta modificación, al interior del organismo se generó una pugna por el acuerdo. En simple, alcaldes acusan que no hubo una resolución transversal. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que no hubo acuerdo a diferencia de lo que planteó el gobierno y que ellos habían realizado una propuesta estandarizada que no fue acogida.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa. Hicimos una propuesta concreta y focalizada, la que no se acogió.
En representación de los jefes comunales de Centro Izquierda que forman parte de la ACHM, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, aseguró que ellos buscan focalizar el proyecto y que la exención del pago de contribuciones no sea algo universal.
Los alcaldes de la centroizquierda queremos que se focalice. No todas las personas mayores de 65 años deben quedar exentas al pago de contribuciones. Sin embargo, hay un grupo de alcaldes de derecha que buscan que estén exentas completamente.
Desde fuera de la asociación, alcaldes de oposición comparten el rechazo a la indicación. El alcalde de Pedro Aguirre Cerdá, Luis Astudillo, aseguró que se estaría beneficiando a las personas con más ingresos. Y en la misma línea, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, sostuvo que este no fue un acuerdo transversal y que la postura de los alcaldes de oposición no fue considerada.
Este no es un acuerdo transversal. No podemos seguir favoreciendo a las personas que más tienen.
Al contrario de lo que dice el ministro Quirós, nosotros no hemos sido parte de este acuerdo. Siempre nos opusimos a esta mega reforma.
Las diferencias anticipan un complejo escenario para el tercer trámite constitucional de la mega reforma, cuando el proyecto regrese a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ello, solicitarán una nueva reunión extraordinaria del directorio de la asociación para intentar zanjar las diferencias. Una cita que por ahora sigue pendiente debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a volver con el tema del sistema frontal que ha estado en los últimos días afectando gran parte de nuestro país. Y pese a esto, en el Ministerio de Salud aseguran que toda la red asistencial está operativa. El Ministerio aseguró que frente a este momento, al sistema frontal que está, como decíamos, afectando a diferentes regiones de nuestro país con medidas preventivas activadas para garantizar la continuidad de la atención, están respaldando precisamente eso, la atención a las personas que puedan necesitarla. El subsecretario de redes asistenciales, Julio Montt, informó que hospitales, servicios de urgencia, SAPU, ISAR cuentan con respaldo para enfrentar eventuales cortes de luz o de agua, además de equipos monitoreando el funcionamiento de los recintos.
Todos los centros relevantes de atención a público, estamos hablando de los hospitales, los servicios de urgencia, los SAR, los SAPU, están en condiciones de enfrentar cortes de luz como cortes de agua.
Desde el Ministerio señalaron que hasta ahora no se han registrado afectaciones graves, aunque sí, algunos problemas menores asociados al sistema frontal. El llamado de la cartera es a utilizar de forma responsable la red asistencial, priorizando las urgencias hospitalarias para casos de mayor complejidad y recurriendo a la atención primaria para las consultas de menor gravedad. En paralelo, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, su presidenta Gabriela Flores puso el foco en el rol que cumplen los centros de atención primaria durante estas emergencias, especialmente como primera respuesta para la comunidad.
Lo que tiene que ver con la atención primaria, los equipos están trabajando el 100% para poder ir en ayuda de la población.
La dirigente también apuntó a los desafíos que enfrentan los equipos de salud para mantener la atención, pese a las condiciones climáticas y eventuales dificultades de funcionamiento. En tanto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó la preparación del sistema sanitario y la importancia de contar con planes de contingencia ante este tipo de eventos. Sobre todo, dijo, por el eventual aumento de enfermedades respiratorias por los cambios de temperatura que podrían tensionar la red.
Que observemos un empeoramiento de la situación de infecciones respiratorias. La red asistencial primaria se mantiene 100% operativa.
Desde el Ministerio de Salud afirmaron que van a mantener un monitoreo permanente de la red mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas, con el propósito de asegurar la atención de los usuarios.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con fuerza golpea el temporal a la región de Valparaíso. Senapred declaró alerta roja para la zona.
La autoridad también aplicó la misma medida para las provincias de Choapa y Limarí en la región de Coquimbo, las comunas de Cauquenes y Parral en la región de Maule y María Pinto en la región metropolitana.
Se ha determinado la alerta roja para las provincias de Choapa y Limarí, la alerta roja para toda la región de Valparaíso y la alerta roja para la comuna de María Pinto en la región metropolitana.
En la región de Atacama, las lluvias ya provocan las primeras inundaciones.
A 4 aumentó el número de personas fallecidas por el sistema frontal en el país.
Una de ellas se ocurrió en Santa María, donde un hombre murió luego de caer al estero de esa comuna.
12 viviendas destruidas en Penco y cerca de 600 familias afectadas deja el paso de las lluvias en la región del Biobío.
Tenemos a más de 608 familias que han tenido afectación en sus viviendas, 12 de ellas pérdida total en la comuna de Penco.
El presidente José Antonio Kast anunció la activación del 2% de los fondos de emergencia para las zonas afectadas.
En la comuna de Tomé, una mujer encaró al mandatario acusando una lenta reconstrucción tras los incendios forestales en la región del Biobío.
La casa de mi mamá lleva 6 meses en construcción y todavía no se la entregan. Adulta mayor de 84 años. 6 meses. Una casa que debió haberse entregado en 3 meses.
3 personas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en el sector de Recreo. En Viña del Mar.
Continúa la búsqueda de un hombre identificado como El Panda, autor del ataque a disparos a 2 carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales. Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley a ese criminal.
Hasta el lunes se amplió la detención de Carlos Cancino, presunto autor material del asesinato del suboficial de carabineros Eugenio Naim.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona.
El partido de la gente resolverá este fin de semana su voto sobre la mega reforma a días de que el proyecto inicie su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Desde ya nos vamos a juntar este fin de semana para tocar temas relevantes que nos generan preocupación.
Es vital y trabajamos intensamente para que podamos tener todos los apoyos necesarios.
Diferencias al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades, luego de que el Ministerio de Hacienda asegurara un acuerdo con alcaldes por la exención de contribuciones.
Es muy claro que no hubo un acuerdo con los alcaldes, como afirmó el gobierno. Por algo varios alcaldes señalaron no los representa.
Como una nueva oportunidad, recibieron los partidos oficialistas la propuesta de Renovación Nacional de crear una instancia de resolución de controversias.
Naturalmente hay que crear los mecanismos de coordinación para que una alianza política funcione.
Y estamos trabajando en tener otros espacios previos de resolución de diferencias. No ha sido fácil de congeniar.
El precio del petróleo Brent sigue en alza, presionando una posible alza de los combustibles en la próxima actualización.
Este nuevo salto del Brent debería empezar a traspasarse a los surtidores en las próximas semanas.
Esto no cambia todavía el escenario completo para 2026, porque el último IPC mostró una cierta moderación.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos completó una 7ª noche consecutiva de ataques contra Irán.
Amenazó con atacar instalaciones de Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas durante años.
La justicia mantuvo la presión domiciliaria para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Desde las 17 horas, Inglaterra y Francia jugarán por el tercer lugar del Mundial de Fútbol en Miami.
Tenemos que jugar, respetar el juego, el tercero puesto. Vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo.
Durante esta mañana, Alejandro Tavilo enfrentará al ruso Andrei Rublev buscando la final del torneo de tenis de Vastad en Suecia.
¿Curso diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana, 25 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con FONASA e ISAPRE.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando noticias en la radio. Recuerde que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el más 56-642-217180. Nuestra línea fija es posible al 642-217180. Vamos a contarles que la provincia de Osorno se mantiene bajo monitoreo ante las consecuencias del mal tiempo, donde los prolongados cortes de suministro eléctrico concitan la mayor preocupación y el mayor número de reclamos. Tal como lo informó la radio, la mayor afectación se concentra en la comuna de San Juan de la Costa, que mantiene alerta amarilla por riesgo de remoción de tierra, zona hasta la cual llegó el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebein, junto al delegado presidencial regional Cristian Palma y la alcaldesa subrogante Marianela Huenchor. El delegado regional Cristian Palma confirma que ese es el único territorio con mayor complejidad de la provincia de Osorno, lo que significó la alerta amarilla.
No teníamos otra alerta amarilla en el resto de la región. Afortunadamente, con el trabajo de los equipos municipales y equipos de bomberos de cada comuna, se pudieron sortear de buena manera las emergencias producto del temporal, principalmente de viento, que tuvimos acá en la región. Y hoy acá vinimos a evaluar este socavamiento y producto del sistema frontal que tuvimos hace alguna hora, se vio nuevamente más afectada con el riesgo de una de las vías siguiera socavándose, por eso se restringió la ruta.
Palma confirma que se evalúa suspender el paso de buses hacia Maicolpué desde Bahía Mansa para evitar un riesgo mayor ante un socavón en el cual se considera el sector El Faro, lo que se evaluará en las próximas horas.
Vamos a solicitar que solamente quede para vehículos menores, con restricción de tonelaje según nos detallen los organismos técnicos. Va a depender del tonelaje que permita el organismo técnico correspondiente. Yo creo que después de este fin de semana, ya cuando estén determinados cuál va a ser la solución que van a poner, o a lo mejor incluso durante la tarde o durante estos días, cuando personal de vialidad ponga la restricción de tonelaje que ellos evalúen según se evalúe el organismo técnico CNFMIN en este caso.
La alcaldesa subrogante de San Juan de la Costa, Marianela Huenchor, indicó que la mayor complejidad apunta a la situación de dos viviendas con riesgo de remoción, además de los cortes de suministro eléctrico.
Dos viviendas que están ubicadas en Bahía Mansa y una y en Pulamemo otra, pero los equipos estuvieron en terreno, los equipos municipales. Lo que más tuvimos fue afectación en algunos caminos que se despejaron rápidamente por caída de árboles y corte de energía.
Desde la distribuidora Saesa, su jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, se confirmó que miles de clientes están aún sin suministro, describiendo complejidades asociadas para la restitución del servicio.
Nuestras brigadas fundamentalmente están trabajando en la reposición y reconstrucción de líneas de distribución que fueron afectadas por caída de árboles fundamentalmente. Lamentablemente el avance de los trabajos se ha ralentizado producto del anegamiento de caminos, accesos que no logramos conseguir ayer y eso naturalmente ralentiza cualquier tipo de avance. Estamos en coordinación con las distintas autoridades.
En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a través de su director Álvaro Loma Osorio, llegó hasta las dependencias del grupo Saesa en Osorno y verificó el incremento del personal dispuesto para atender las contingencias.
Oficiamos a cada una de las distribuidoras de la región y las transmisoras también para que reforzaran sus cuadrillas, las brigadas operativas, es así como multiplicaron al menos por 1,7 veces el estándar y hoy día están cerca de 3 veces el estándar normal. Por lo tanto, están todas las cuadrillas en terreno, así como también tuvimos la oportunidad, como les decía, de estar en el contact center. Y está aumentado casi en 4 veces la capacidad normal de atención.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Osorno se informó algunos puntos complejos como Avenida Héroes de la Concepción, en el sector de Franque de Osorno, donde equipos de vialidad y personal municipal mejoraron la evacuación de aguas lluvias tras el desborde de un canal que amenaza con generar anegamientos en viviendas. Se suma la ruta U-170 en el kilómetro 8 en la comuna de San Pablo, donde la caída de un árbol obligó a intervenir para restablecer el tránsito, mientras que en Purranque, en los sectores La Turbina y Guayusca, se realizan labores para enfrentar la acumulación de agua en canales cercanos a viviendas y prevenir afectaciones a las familias.
Llegado el invierno, comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Presta mucha atención porque presidio perpetuo calificado determinó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno en contra de Álvaro Ignacio Aravena Rosas, declarado culpable por el femicidio de Gabriela Cáceres Bustamante, joven de 23 años asesinada en abril de 2024 en el centro de esta ciudad. Los detalles con Eduardo Palacios.
La sentencia acogió la tesis presentada por Fiscalía de Osorno, los querellantes estableciendo la máxima pena contemplada por la legislación chilena para este tipo de delitos, en una resolución que considera además la agravante de ensañamiento, uno de los elementos expuestos durante el juicio oral. El fiscal Carlos Delgado remarcó el fallo para responder a la justicia exigida por la familia de la víctima.
Conformes con el fallo, darle esta tranquilidad a la familia que se encuentra el día de hoy presente. Y también entendemos que, bueno, va a ser notorio el análisis del fallo, pero el reconocimiento de las agravantes que nosotros invocamos para efectos de obtener esta condena.
Se explicó que el presidio perpetuo calificado implica una pena de por vida, pudiendo al condenado optar a beneficios solo después de cumplir 40 años efectivos de cárcel. También se confirma que la defensa del condenado mantiene la posibilidad de recurrir ante tribunales superiores dentro de los plazos establecidos por ley, es decir, dentro de los próximos 15 días. En el juicio, Aravena Rosas declaró y reconoció parcialmente los hechos acreditados por el tribunal. Entre los antecedentes abordados también figuró el intento de suicidio que protagonizó tras cometer el crimen. El femicidio ocurrió la noche del 28 de abril del 2024 en una habitación de un edificio ubicado en la calle Manuel Bulnes, en el radio céntrico de Osorno, donde la investigación estableció que Gabriela Cáceres Bustamante murió tras recibir múltiples heridas cortopunzantes. Con esta resolución, el tribunal acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, organismo que intervino como querellante en representación de la familia de la víctima. Bio Bio, la radio.
Tenemos información del momento. A esta hora la revisamos junto a María José Lavarra. Te escuchamos.
Las autoridades realizan un nuevo balance en el marco de este sistema frontal en Senapred. Escuchemos al subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
Especial intensidad en la zona centro de nuestro país.
De norte a sur, queremos comentar las siguientes novedades. A las 5:41 de la mañana se emitió una alerta SAE con la finalidad de evacuar las localidades de La Fragua y Las Pircas en la comuna de Alto del Carmen. Hubo colaboración del ejército y hay un albergue instalado en la localidad del Tránsito. Además, se emitió un SAE ahora en la mañana para la comuna de Vallenar para evacuar el sector de la quebrada de Valparaíso. Hay 2.000 personas aisladas en la comuna del Alto del Carmen sin afectaciones graves. Pero en la provincia del Huasco se han activado especialmente muchas quebradas y por lo tanto hay un despliegue de las autoridades con el objeto de poder coordinar las tareas en dicha zona. En la región de Coquimbo, el delegado presidencial regional informa aproximadamente 3.000 personas con problemas de conectividad y hay una situación que tiene alerta a las autoridades producto de que la planta Las Rojas de Aguas del Valle presenta el agua que se está tratando ahí, presenta algunos signos de turbiedad, por lo tanto está el suministro asegurado por al menos 30 horas. Si es que no se verifica un cambio en las condiciones del agua, hay un plan de contingencia basado en camiones aljibe y entrega de agua, fundamentalmente para las ciudades de Coquimbo y La Serena, que están en la costa. En la provincia del Limarí hay turbidez también en la planta Sotaquí, que abastece la comuna de Ovalle, y por lo tanto también se está evaluando por ahora la necesidad de establecer un plan de contingencia si fuera necesario cortar el agua. Hay muchas quebradas activas, sin perjuicio de que hay una gran cantidad de agua en la ciudad de Ovalle, con afectaciones también localizadas y menores. En la provincia del Choapa, en Los Vilos, llegará durante esta mañana personal del ejército para ayudar en tareas de evacuación en la localidad del Infiernillo, en Los Vilos. Durante la noche se procedió a la evacuación de dos campamentos ubicados en la comuna de Salamanca e Illapel. En el caso de la comuna de Salamanca, 100 personas fueron evacuadas en el campamento denominado Bypass, en Salamanca, y 40 personas fueron evacuadas en el campamento Borde Río, en Illapel. Hay evacuaciones previstas para Huentelauquén Sur y también la evacuación por el aumento del estero Canela en Canela, en el cual esperamos que 40 personas puedan dejar la zona. Se está preparando también la evacuación en Río Camisa, porque el embalse Corrales se encuentra a su tope. En la región de Valparaíso, a las 3 a.m. se envió un mensaje SAE para la evacuación del río Aconcagua. Hay personal en terreno. Afortunadamente, respecto del último reporte que fue anoche, donde hay una gran cantidad de quebradas en alerta por posibles remociones en masa, dichas zonas, que abarcan más o menos 600 familias, se encuentran por ahora sin la afectación de remociones en masa. Asimismo, se repuso gran parte de la electricidad en la comuna de La Ligua, que anoche se vio afectada por las precipitaciones y por caídas de postes, y donde también hubo especial personal de la Policía de Investigaciones desplegada en ayuda a controlar la seguridad. En la región metropolitana ya han declinado por el momento las precipitaciones, lo que nos va a permitir evaluar con más tranquilidad los lugares más afectados por acumulación de agua. En la región metropolitana, las tareas van a estar concentradas en poder drenar en los lugares donde hay más acumulación de agua para esperar una nueva intensificación de las precipitaciones que va a suceder en la noche. Tal cual como lo hemos dicho, y antes de entregarle la palabra a la directora de Senapred, toda la noche ha habido personal de las instituciones del Estado a nivel municipal, militar, de las delegaciones y de Bomberos de Chile para poder acompañar y estar en aquellos lugares que se han visto afectados. Estamos especialmente preocupados y atentos por el comportamiento de las lluvias en el norte chico de nuestro país, donde hay una gran cantidad de quebradas muy activas en la provincia del Huasco y también en los valles transversales de la región de Coquimbo. Las alertas rojas se mantienen fundamentalmente en Limarí, Choapa, en todo Valparaíso continental, en la comuna de María Pinto, y se había sumado anoche en la séptima región, porque sigue de río. En la zona centro-sur no hay situaciones mayores de emergencia y por lo tanto los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país. El presidente de la República nos ha pedido mantener un importante despliegue de autoridades en terreno que están colaborando con las direcciones regionales de Senapred. Van a haber distintos COGRID durante el día de hoy, lo que da cuenta que el sistema, que está desconcentrado a nivel regional, ha mostrado adecuados niveles de respuesta en materia de planificación, preparación y también respuesta ante estas lluvias que en algunos sectores tienen características de históricas, fundamentalmente en sectores como la Cuesta La Dormida y también lo que está sucediendo en Vallenar y en la provincia del Huasco en general. Directora.
Muchas gracias, subsecretario. Muy buenos días. A partir del monitoreo del sistema frontal, les queremos actualizar respecto a las afectaciones a personas y daño a vivienda que se han ido compilando hasta esta hora, entendiendo también que esta información, tal como hemos informado anteriormente, es dinámica y va a ir cambiando a lo largo del día en la medida que se pueda llegar a aquellas localidades que pudieran eventualmente mantener personas damnificadas o daño en viviendas. En términos de personas damnificadas, tenemos 516, estamos hablando del tramo del sistema frontal completo entre Atacama y la región de la Araucanía, 516 personas damnificadas, 800 personas albergadas, 1.181 personas aisladas, 6 personas lesionadas, una persona que se mantiene en calidad de desaparecida en la región del Maule, 4 personas fallecidas. Respecto al daño a viviendas, tenemos a esta hora 16 viviendas reportadas como destruidas, 291 viviendas con daño mayor, 5.319 viviendas reportadas con daño menor y 863 que se mantienen en evaluación. Esto, insisto, entre las regiones de Atacama y la Araucanía. Respecto a la mensajería SAE que hemos enviado por este evento, en la noche de hoy hubo un importante número de mensajes enviados, particularmente entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, totalizando desde el inicio del evento 41 mensajes SAE enviados para apoyar procesos de evacuación y también de manera preventiva para informar a la ciudadanía sobre eventuales situaciones de emergencia. Respecto a totales de agua acumulada, montos, solo destacar algunos más relevantes, por ejemplo, en la estación del Liceo Samuel Román Rojas, en la comuna de Combarbalá, total evento, 150 milímetros acumulados, eso es la región de Coquimbo. En la comuna de Alto del Carmen, total evento, 21,5. En Valparaíso, en la estación del Jardín Botánico, 157 milímetros acumulados, mientras que en Quillota, que es la que de la región de Valparaíso registra el mayor monto, en el Liceo Agrícola, 216 milímetros acumulados. Aquí en la región metropolitana, la estación de la Cuesta La Dormida registra total evento 224 milímetros acumulados, mientras que la estación en la Florida de Aguas Andinas, 112 milímetros acumulados. Y finalmente, la estación de Quimávida en la región de O'Higgins, 144,6 milímetros acumulados. Esto es de acuerdo a lo reportado por la Dirección Meteorológica de Chile. Respecto a corte de suministro, tal como hemos ido informando, esto es un número que va cambiando constantemente, pero tenemos hasta hace un rato, antes de bajar al punto de prensa, 367.691 clientes sin suministro en el tramo de Atacama.
Punto de prensa en estos instantes en Senapred. Ustedes escuchaban a Alicia Cebrián, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Antes intervino el subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
¿Qué es lo que ocurre acá en la provincia de Osorno? Según el informe que entrega la SEC, en estos momentos un 98.2% de los clientes de la región de Los Lagos está con servicio eléctrico normal. Clientes sin suministro por región. Le contamos acá la provincia de Osorno, en realidad. San Pablo está con 329 personas sin energía eléctrica. San Juan de la Costa, 194 familias sin energía eléctrica. Río Negro, 316 personas sin servicio eléctrico, además de Puyehue con 114 sin servicio, Urranque, 97 clientes sin servicio, Puerto Octay, 511 clientes sin servicio, y Osorno, que es la comuna de la provincia que presenta el mayor número de clientes sin servicio, está con 1.406 clientes, reiteramos, sin servicio a esta hora acá en la provincia de Osorno.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En otro tema, le contamos que como una señal de que la justicia actuó con el máximo rigor frente a un crimen de violencia de género, calificó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género la sentencia de presidio perpetuo calificado dictada contra Álvaro Ignacio Aravena Rosas por el femicidio de Gabriela Cáceres Bustamante. Desde el organismo recordaron que actuaron como querellantes en representación de la madre de la víctima, brindando además acompañamiento jurídico durante los cerca de 2 años que se extendió el proceso judicial. La directora regional de Cernameg, Francisca Pérez, sostuvo que si bien ninguna resolución puede reparar la pérdida de una vida, el fallo constituye un acto de justicia para la familia.
Y eso nos deja muy tranquilas porque la ley actuó con el máximo rigor posible. Sí, bueno, nosotros como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Los Lagos tuvimos la representación jurídica de la madre para este caso. Y además, por supuesto, todo el acompañamiento durante este proceso, que hay algo que es completamente irreparable, por supuesto, que es la pérdida de la víctima. Pero lo que nos deja tranquilas es poder lograr justamente una acción de justicia que tiene, sin duda, un sentido reparatorio y también tiene un sentido muy importante a mostrar que la justicia no va a dejar un hecho de máxima gravedad como este.
La autoridad agregó que el servicio continuará entregando representación jurídica y acompañamiento a las familias de víctimas de violencia extrema contra las mujeres en el marco de las facultades que le otorga la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La necesidad de agilizar la tramitación de proyectos de inversión y avanzar en iniciativas de carácter logístico e infraestructura fueron algunos de los principales énfasis planteados por la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno tras la primera jornada de trabajo técnico entre la Mesa Poligremial y el Gobierno Regional de Los Lagos. Recordemos que la instancia permitió comenzar a definir los equipos responsables y los lineamientos para desarrollar la cartera de 10 proyectos estratégicos impulsada por las organizaciones productivas de la provincia, cuyo objetivo es fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. El vicepresidente de gestión de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, Claudio Angulo, explicó que el trabajo conjunto surgió para identificar iniciativas e identificarlas que contribuyan al desarrollo de la provincia.
De proyectos, ¿cierto?, que hoy día pueden estar estancados, ya sea por permiso de energía, por inversión, ¿cierto?, o incluso poca visualización de algunos proyectos que se pudiesen desarrollar acá en conjunto, ya entre lo público y lo privado. Básicamente, en detalle, la cartera de proyectos que priorizamos como mesa gremial o poligremial, ¿cierto? Bueno, se comenzaron a definir algunas hojas de ruta, ¿cierto?, de manera de coordinar el desarrollo de cada uno. Esta permitió establecer primero lineamientos técnicos y obviamente los actores que iban a estar representando a cada uno de los gremios, a la mesa que se conformó y finalmente cuáles van a ser los estratégicos.
Respecto de las prioridades definidas por el gremio, Angulo sostuvo que uno de los proyectos de mayor interés es el desarrollo del puente seco en Puyehue, aprovechando su conexión con el paso Cardenal Zamoré y la Ruta 5 Sur.
En la ruta acceso con la ruta 5 Sur. Otro tema también tiene que ver con el tema de economía circular. ¿Cómo vamos desarrollando esto? Entendido que Osorno es la provincia o la comuna que está obviamente gestionando el tema de la basura, ¿cierto?, domiciliaria de toda la provincia, de la ciudad comuna. Y por otra parte también está lo que es la permisología, ¿cierto?, que ha sido un problema para todos nuestros gremios, ¿cierto?, de la provincia con respecto al avance y al destrabar algunos tipos de proyectos que son sin duda emblemáticos para el desarrollo de la provincia.
El dirigente añadió que el trabajo continuará mediante mesas técnicas que permitirá evaluar la factibilidad de cada iniciativa y coordinar la participación de los distintos servicios públicos involucrados.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Estamos a 9 minutos ya de las 9 de la mañana. Vamos hasta el Palacio de la Moneda. Ahí está Benjamín Zamorano.
Así es, nosotros nos encontramos en el Palacio de la Moneda, donde en este minuto el presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene una videoconferencia con los ministros desplegados en diferentes regiones del país por el sistema frontal que se encuentra afectando desde la zona norte hasta la zona centro-sur de Chile. El presidente estaría en este minuto reunido con el viceministro del Interior, con el ministro Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, entre otros, incluyendo también, por supuesto, al viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grange. Se espera que en unos minutos más esta reunión finalice. Hemos conversado con prensa del presidente con respecto a si habrán declaraciones respecto a esta reunión, y hasta el momento eso no estaría confirmado, pero nosotros nos encontramos de cualquier forma en el Palacio en caso de que pueda haber nuevas informaciones al respecto y nuevos balances que ya fueron entregados por Senapred en su momento por la directora de este servicio, Alicia Sebian. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día.
Vamos a contarles que la actividad ganadera y lechera mantuvo cifras al alza en la región de los lagos durante mayo, consolidando también el peso de ambos rubros en la economía de la provincia de Osorno. Según el informe, la recepción de leche alcanzó los 64 millones de litros, lo que representó también un aumento interanual de 2%, indicador que corresponde a la recepción de la industria láctea mayor informada, por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. En el ámbito pecuario, los remates de ganado bovino totalizaron 29.730 cabezas, cifra que mostró un crecimiento de 4,3% respecto de mayo de 2025, sumando una producción de carne bovina en vara de 6.255 toneladas, equivalente a un incremento anual de 1,4%. Los resultados forman parte de un escenario regional donde las exportaciones alcanzaron 506,9 millones de dólares durante mayo, con una variación anual de 0,8%. Sin embargo, los indicadores sectoriales destacan los vínculos a la actividad agropecuaria, especialmente la producción lechera y bovina, actividades que mantienen una presencia relevante en la economía de la provincia de Osorno.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El enrolamiento de 2,6 kilómetros de la ruta U526 del asentamiento Baquedano permitirá que ese tramo pase a ser administrado por la Dirección de Vialidad. Sin embargo, las demandas planteadas por los vecinos respecto a la falta de locomoción pública, conectividad digital y pavimentación continúan sin una solución inmediata, según reconocieron las propias autoridades consultadas por la radio. Los detalles con Priscila Rupayán.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, explicó que el principal cambio es que el municipio dejará de mantener estos 2,6 kilómetros, una tarea que ahora quedará a cargo de Vialidad. Añadió que el resto del trazado continuará bajo responsabilidad municipal, mientras avanzan las gestiones para que también sea enrolado.
Dejamos tener esa preocupación, porque Vialidad lo va a tener, y lo va a tener mejor que nosotros, porque tienen ellos las habilidades y todo el equipo, ¿cierto?, para poder hacerlo. Lo otro que queda, ¿cierto?, el resto del camino vaquiano sigue siendo tuición nuestra, porque es un camino vecinal y tenemos que seguirlo manteniendo, pero se está trabajando aceleradamente para lograr, ¿cierto?, el enrolamiento de Vialidad lo más rápido posible. Bueno, una vez que tengamos ya, como tengo, en mejores condiciones el camino, se pueden ir pensando junto con la comunidad a ver qué se puede hacer al respecto, ¿ya? También no sé si habrá transporte interesado por el sector, pero por lo menos aseguremos a la gente que tiene su vehículo que va a andar por un camino que está en buenas condiciones.
En materia educacional, desde el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, descartaron que exista ausencia de transporte escolar para el asentamiento. Precisaron que actualmente funciona un recorrido para estudiantes de las escuelas suiza y deportiva, y que quienes cursan enseñanza media se les provee de acercamiento para acceder posteriormente a locomoción colectiva. Agregaron que la matrícula actual proveniente de este sector fluctúa entre los 15 y 20 alumnos. Respecto de la falta de transporte público e internet denunciada por los dirigentes, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos, Rodrigo Bedger, afirmó que la cartera no registra solicitudes formales provenientes del asentamiento Baquedano, aunque aseguró que existe disposición para analizar la situación si la comunidad presenta los antecedentes.
Dentro de lo que hemos consultado y dentro de lo que tenemos en nuestro registro, no hemos tenido todavía ninguna solicitud formal, pero independientemente de eso, estamos completamente abiertos a poder conversar con la comunidad. Si ellos se pueden acercar acá a la Seremi o a través de la municipalidad, no tenemos ningún problema evaluar la situación, tener mayores detalles de la situación particular que viven ellos, tanto por el lado de telecomunicaciones así como del transporte.
El secretario regional ministerial también confirmó que el asentamiento no forma parte del proyecto Última Milla, una iniciativa destinada a ampliar la conectividad digital en sectores rurales, aunque indicó que la comunidad se encuentra cercana a zonas donde sí se ejecutan esas obras y que con mayores antecedentes podrían evaluarse eventuales gestiones. Bedger explicó que para evaluar la incorporación de transporte subsidiado o modificaciones a recorridos existentes, es necesario que la comunidad ingrese una solicitud formal, idealmente a través del municipio, proceso que posteriormente debe ser respaldado por estudios técnicos y de demanda antes de definir una eventual intervención.
¿Qué servicios hay actualmente en operación cerca? ¿Es que en la misma ruta que se puede ampliar o modificar u optimizar? Dejar claro de que hay hay dos tipos de transporte público, subsidiado por nosotros, y nosotros tenemos la facultad de poder, como hay un contrato de por medio, de nosotros poder modificarlo con un poquito más de facilidad. El no subsidiado, que es el no regulado, que a pesar de que nosotros no tenemos un contrato con estos operadores, que son los colectivos, los buses rurales, y no podemos imponer, digamos, la ruta, sí tenemos contacto con ellos, y por lo general ellos están muy abiertos.
De esta forma, mientras el municipio continúa las gestiones para enrolar el resto del camino y Vialidad asume la mantención del primer tramo, las principales demandas planteadas por los vecinos, como la pavimentación, el transporte público y la conectividad digital, permanecerán sujetas a futuras evaluaciones y a la presentación de solicitudes formales ante los organismos competentes. Bio Bio, la radio.
Vamos a otras noticias. Nuevamente será puesta en licitación pública la recuperación del juego de luces en la pileta de la Plaza de Osorno. Se trata de un procedimiento administrativo que se repite luego de las convocatorias sin resultados ante la ausencia de oferentes. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, afirma que para hacer más atractivo el llamado, se reajustaron los montos.
Se está subiendo al portal, vamos a aumentar el monto de oferta para ver si acaso llegan más empresas. Sino, el problema es que le hemos licitado tres veces y no llega nadie. Entonces, entramos a suponer, como son licitaciones públicas, uno, no es cuando tú ibas y conversabas con la persona encargada y él te decía, mire, no se lo voy a hacer, pues no, con esta plata no alcanza. Acá tú lo subes al portal y si no llega nadie, no llega nadie, no puedo dar explicaciones. Por lo tanto, esperamos que ahora llegue alguna empresa que se atreva a hacer la reparación o hacer la nueva como corresponde, ¿cierto? Y dejarla como corresponde.
En paralelo, confirma el avance de un juicio interpuesto.